sobre el Dulcorco nos confirman esta realidad. Es fácil creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa Extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta.
Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en la República Argentina, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterracio. Vocero de prensa en Capital Federal, Daniel Alessandro. Asistencia técnica, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les da las muy buenas noches, Jorge Alberto.
Alternativa Extraterrestre. Asesor Interior.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros dispuestos nada más a compartir con ustedes este programa que es el órgano de difusión del Centro de Informes OVNIs de Capilla del Monte al pie del majestuoso Cerro del Uritorco. Y para comentar el programa hoy, voy a hacer un comentario de algo que ayer en el final de la editorial comenté para ustedes sobre esa ley que ha dictado la Suprema Corte de la Nación, donde legalizó la muerte, al legalizar el aborto de aquellas mujeres que fueran violadas. Hoy escuché en todos los medios de prensa de Buenos Aires un enorme debate en radio, televisión, un enorme debate, debatiendo sobre la víctima, sobre el agresor. Salieron a hablar profesionales, médicos, defensores de la mujer. Pero no escuché hablar a nadie sobre el ser que viene. Ese ser que fue llamado no tiene responsabilidad, no tiene la culpa, no tiene que pagar con su muerte por la estupidez de los humanos. No entiendo, sigo insistiendo, vivimos en una sociedad absolutamente enferma. Es imposible hacer la defensa de este asesinato legal que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Argentina. ¿Quién piensa? Muy pocas personas, especialmente Radio Mitre de Córdoba, hablaron por la víctima, por la verdadera víctima, el que asesina a través del aborto. Y como dije ayer, y lo estudié en un libro de medicina, ese ser llega en el mismo exacto momento en cuando el espermatozoide fecunda el óvulo femenino. Ahí está la vida, ahí está el ser. Y supuestamente los jueces de la nación, quizás con un espíritu progre, han permitido y han legalizado el asesinato. por suerte, la iglesia, pero con una media voz, con una media voz, se ha opuesto. La iglesia siempre se ha opuesto al aborto. Yo creo que es una de las mismas cosas que ha hecho, de las pocas cosas que ha hecho positivas como institución religiosa. Bien, quiero comentarles, ¿se acuerdan que ya unos días atrás, cuando nosotros habíamos establecido, aún teníamos en proyecto hacer el viaje a Colombia por tierra, que además de las limitaciones económicas hubo una manera de repensar todo esto basado en mis problemas de salud, ¿no? Hablando ayer después del programa con nuestro entrañable amigo Juan Cop, que debo decir que siempre opinó en forma negativa por los riesgos que presenta un viaje de esa naturaleza, aunque estamos dispuestos a hacerlo. Me dice, fíjate si, mirá qué pasa si en la mitad del viaje te da un cólico. Tal vez pensar en negativo, pero es una probabilidad cierta. En aquel momento nosotros habíamos pensado, para resolver las limitaciones que teníamos de orden económico, porque había un compromiso inclusive para ir a Arica. El amigo Nicolás Berzaín de Exopolítica Chile nos había invitado a participar en un encuentro que ellos van a hacer, un simposio, me dice Luis Mari, a finales de abril. Entonces habíamos pensado pedirle a la audiencia una colaboración, en una donación, en dinero. ¿Se acuerdan que yo me opuse? No me parecía que era lo correcto, pero como... En estas dos cabezas que tiene el CIO, a pesar de que trabajamos absolutamente congeniando las ideas, somos dos personas que tienen decisiones, propiedad de decisiones individuales. Y bueno, curiosamente Luz Mari, cuando mi casa estaba debatiendo con mi dolor de cólico, el domingo hizo un correo, un comunicado donde le contó a todos los amigos que están cerca nuestro en la tarea del CIO, la cantidad de proyectos que hay, ¿no? Incluso el parque temático, bueno, todo lo que el CIO tiene como proyecto para un futuro. Y quiero decirles que fue sorprendente, inclusive para mí fue muy sorprendente, que pocas horas después esas donaciones aparecieron. Quiero decirles algo. Por eso yo me ponía semanas atrás a pedir esta colaboración. Lo que hizo Luz Mari, pidiendo que nos apoyen en los proyectos que tenemos para realizar, el dinero que ingrese va a ser invertido en eso, en los proyectos, en mejorar la técnica, la tecnología. No es para disfrutar, porque sinceramente, para la franja social en que estamos instalados, que nos corresponde, porque la vida lo dispuso así, no necesitamos nada. Vivimos felices, aquellos que han visitado la oficina saben que tenemos una casa confortable, no necesitamos nada. Y ustedes me habrán escuchado decir muchas veces, y además lo he escrito, está escrito en mis libros, porque a veces las palabras se las lleva al viento, pero las letras no. Yo soy un agradecido a la vida. Toda mi vida ha sido una agradecida. Un agradecido porque la vida ha sido generosa conmigo y también con el mundo. Pero todo el aporte que ustedes hagan, desde el monto que ustedes crean que pueden colaborar basado en sus propias realidades, va a ser invertido en mejorar toda nuestra tarea. Así que ya, los amigos que han respondido, y le digo que hay algunas donaciones muy importantes. La verdad, sinceramente, me han sorprendido, me han emocionado, porque es la forma también, aunque insisto, no la hemos buscado,
de cómo ustedes reconocen la tarea que hacemos noche a noche. ¿Qué digo? Nuestra intención, nuestro objetivo, el objetivo del CIO, único, es el transmitirle la muy buena información con que cuenta. Luego, cada uno hará con esa información lo que mejor le parezca. Bien, tengo un correo de un amigo que estuvo hace unas semanas atrás, no, semana pasada estuvo, un señor que está haciendo un documental con el Ministerio de Capilla del Monte, estuvo dos veces en la oficina, estuvimos grabando muchísimo tiempo, un montón de preguntas sobre la temática para hacer ese documental. Y me envió un mensaje que dice: hola Jorge,
un tema apasionante, con notas, comentarios, reportajes a los más destacados especialistas.
Yo te quería preguntar eso, ¿qué es lo que saben los gobiernos que son los OVNIs? ¿Qué son?
Naves no humanas.
¿De otros planetas?
Por supuesto.
¿Y cómo se puede explicar la pregunta típica de siempre, que lleguen desde increíbles distancias años luz?
Pues porque evidentemente tienen sistemas de viaje que no son los convencionales que nosotros conocemos. Eso es obvio, ¿no? Es lógico. Es decir, estas civilizaciones, que son muchas, disponen de unos sistemas de navegación que no tienen nada que ver con nuestros sistemas de propulsión. Por eso...
Un camino hacia la alternativa extraterrestre.
Muy bien, muy buenas noches, estimada familia del CIO. Aquí desde los estudios del Centro de Informes OVNI, Alternativa Extraterrestre, como todos los días de lunes a jueves, estamos con ustedes. Retransmitido este programa a FMX Radio Soldini en Rosario. Bueno, amigos, quise iniciar este programa en el día de hoy para hacer un pequeño preámbulo de lo que será el día de mañana, Alternativa Extraterrestre. Y el preámbulo no podía ser de otra manera que escuchando la voz de Jorge Suárez, quien fue quien ha sido el dueño originario de esta idea, de esto que es Alternativa Extraterrestre. Y fíjense con qué alegría y con qué soltura él decía que estaba feliz y que había, que realmente nosotros no necesitábamos nada. Y es así, amigos. Él, en sus últimos años de estar aquí con nosotros, realmente disfrutaba ya de lo que significaba hacer no solo la tarea, sino, bueno, ya sentíamos que el deber se estaba cumpliendo sin tantos, entre comillas, sacrificios, que seguramente para él fueron más que para mí, y estábamos bien. Así que, bueno, vayámonos preparando para lo que será mañana, esa gran maratón radial en la que estaremos escuchando todo el día amigos, conocidos, artistas, toda una cantidad de emociones y de sentimientos que acompañaban a Jorge. Y por supuesto, la voz de Jorge Suárez será la que estará transmitida durante todo el día. Esta es la editorial de hoy. Agradezco mucho a todos los amigos que se están acercando ya a Alternativa Extraterrestre y decirles que en segundos más, simplemente a un cambio de bloque, vamos a iniciar con nuestra invitada de hoy, que es la señora Isabel Pizano, que la tengo trasnochando en España. Voy a comunicarme con ella porque ella está esperando mi llamado. Y mientras enlazo, los dejo con un poco de música, así puedo hacer el enlace como corresponde con la señora. Es una escritora que viene trabajando, bueno, escritora en todos los niveles, pero nos convoca los temas que está tratando últimamente y que por supuesto los conversaremos con ella. Ya regreso entonces con la señora Isabel Pizano.
Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan.
Los investigadores y ustedes hablan. Aquí estamos en vivo desde ese lejano país y hoy seguramente muy sufrido que es España, con la señora Isabel Pizano. Muy buenas noches, madrugadas. Isabel, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted, mi niña?
Muy bien, contenta de escucharla. Le cuento que ya la tengo al aire, estamos en vivo y por supuesto muy contentos de tenerla en Alternativa Extraterrestre, que para nosotros en realidad es todo un acontecimiento porque por primera vez tenemos su voz aquí. Y si le parece, Isabel, nos cuente un poco de usted para que la audiencia se ponga en acto y sepa con quién vamos a conversar hoy.
Bueno, yo nací en Montevideo y me fui muy... soy de familia ítalo-española. Y bueno, y también tengo una abuela india que nació en Tierra del Fuego. O sea que me atrae muchísimo la Argentina y el hecho de que estéis allí, os imagino en una montaña con todo tipo de aparatos para mirar las estrellas. Y, para acercarlas, vamos.
Ajá.
¿Es así como estáis?
Bueno, en principio, Isabel, le cuento que estamos, sí, en las faldas de un cerro, que es el Cerro Uritorco. Hoy una noche fría. Y cuando se refiere a aparatos, ¿a qué se refiere?
Bueno, a...
¿telescopios?
Que uno pueda... mirar en la distancia, no sé, cosas nuevas que hayan salido para la observación del cielo, no sé.
Sí, está bien. No, telescopios, alguna vez tuvo el centro de informes OVNI un amigo que muy querido trajo el aparato para que turistas tuvieran la posibilidad de ver. Y usted sabe que Capilla del Monte adolece de una institución o un lugar donde se pueda mirar el cielo, pero... ¿Ah? Pero le cuento, Isabel, que tenemos un cielo diáfano cuando, por supuesto, está libre de nubes y podemos ver perfectamente la galaxia, todas las estrellas que hay acá en el lugar. Así que para trasladarle un poco lo que es el escenario aquí.
Bueno, pues mañana ya cojo el avión.
¡Ay, tan bella!
Entonces, mañana cojo el avión y mis gatas y me voy para allá.
Por favor, bienvenida.
Gracias, mi amor, gracias.
Isabel, cuéntanos, ¿en qué lugar estás de España?
En este momento estoy en Madrid, pero vivo en Madrid y en Roma, un poco en Madrid y un poco en Roma.
Bien.
Trabajo en los dos sitios y tal. Estoy ahora lanzando mi último libro, que se llama La Dinastía Maldita.
Bueno, antes de iniciar con ese libro del cual vamos a conversar hoy, Isabel, quisiera preguntarle, sabemos que es escritora, ¿en qué línea de las letras está usted, por supuesto, y cómo es que se vincula, porque así la conocimos, con RT, actualidad RT?
RT se refiere a Russia Today.
Al este canal de noticias de Rusia, sí, señor.
Rusia. Bueno, lo que pasa que yo, bueno, soy escritor y soy periodista en zona de conflicto. Entonces llevo 30 años cubriendo todas las guerras infames que pasan en el mundo. Desde Somalia hasta Bagdad, Irak, hasta Libia, Siria, Afganistán, en fin, todo lo que ha pasado, ahí está Sarajevo y tal, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno ve ciertas cosas y ve que todo lo que el sistema dice es mentira, uh-huh, y que hay algo podrido en el sistema, podrido desde adentro.
Sí, señor.
Porque
sí, señor.
El sistema no conoce otra cosa, que no tiene otra industria que el asesinato y el pillaje. Entonces, bueno, pues me acerco mucho a los pueblos que fueron o que serán víctimas. Entonces, bueno, yo pienso que estoy muy cerca de Irán, es un país que adoro, con una gente maravillosa, y a partir de mis comentarios en los artículos que escribo, los programas que hago para Radio Televisión Italiana, pues son siempre un poco denunciando lo que está pasando en el mundo, cómo destruyen el ambiente, cómo destruyen las personas, cómo violan a las criaturas, y bueno, y todas las barbaridades y las infamias que los soldados de la NATO o los americanos han cometido en Irak, en Bagdad en particular, en fin, de aperturto.
Bien, Isabel, en sus principios, esto para ponernos como en saber quién es Isabel Pisano, en sus inicios como escritora, yo algo estuve mirando en su página, en su vida como persona, obviamente que nos toca, creo que a todos los que estamos en esta frecuencia, nos han tocado momentos muy difíciles. En sus inicios como escritora, ¿cuáles fueron los motivos de sus letras?
Al principio, el primer libro que escribí era de cuentos. Uh-huh. Y eran, bueno, cuentos un poco surrealistas, un poco fantasiosos, una máquina fotocopiadora que se enamora de la secretaria de la oficina, y un día se enfada y entonces tira todas las hojas, en fin, no sé, un poco surrealista. Y después, bueno, después yo tuve la oportunidad, bueno, conocí un caso después de que me quedé viuda, yo fui mujer de Waldo de los Ríos, el músico argentino que conoceréis.
Sí, señora.
Después que él murió, pues me estuve un tiempo en París, en casa de unos amigos comunes, y descubrí un asesinato de una niña que en el Valle del Loira. Entonces, bueno, escribí un libro sobre eso, que después lo retomé, el año pasado lo retomé. Y bueno, después escribí la vida de mi marido, escribí 3 libros sobre él. Después hice cosas sobre la guerra, después hice una biografía sobre Yasser Arafat, un libro sobre el 11 de septiembre, fue el primero que salió denunciando que eso no lo habían hecho los árabes, pero ni de coña. Y en fin, después hice Yo terrorista, un libro sobre el terrorismo, y fui a buscar a todos los terroristas en clandestinidad y en la cárcel, para tener todo el panorama completo, ¿no? Entonces, al final salió una tetralogía, ya le digo, el primero era con todas las pruebas de quién había sido que había hecho el 11 de septiembre, cómo lo habían hecho. Después el Yo terrorista, sobre el terrorismo individual, y después Arafat, la pasión de un líder, porque es allí, en Palestina, donde se cuece todo lo que pasa y pasará en el futuro. Entonces, bueno, tuve que retroceder todavía más y más, porque yo no entendía por qué vivimos como esclavos, por qué nos explotan, por qué vivimos así, cuando somos todos iguales, todos hemos nacido de una madre. Y entonces tuve que retroceder hasta el Enuma Elis, el primer poema épico de la humanidad, el poema sumerio, escrito por los Anunnaki. Y bueno, y allí entendí.
Uh-huh. Bien, Isabel.
Entendí nuestro destino, entendí todo. Y bueno, ya no que como se dice en italiano, te metti l'anima in pace, la pace non ce l'hai mai, pero sí, al saber, no es que te consuele ni que te deje de dar un odio profundo hacia los que hacen ciertas cosas, sino que por lo menos sabes lo que hay detrás. Y bueno, y eso sirve, saber eso conforma un poco.
Además, Isabel, entiendo que uno cuando ya sabe, difícilmente puede callar y difícilmente puede sentirse libre, ¿no? De en medio de tanta mentira, libre de asumir la mentira, ¿no?
Sí, es imposible.
Claro.
Y es imposible incluso no escribir la verdad, ¿no? Quiero decir, yo, mi libro, el primero, que salió sobre el 11 de septiembre, que ya te lo he dicho, ha sido muy, yo estoy muy perseguida en ese momento. A mí me gustaba mucho, tenía la casa en Roma y en Fregene, en la playa, y a mí me gusta mucho la playa de invierno, porque no hay nadie, pasear con los perros por el mar y tal, me encanta. Pero tuve que irme de la casa de la casa grande de Fregene, porque era imposible. Los servicios secretos siempre atrás mío y siempre molestando y siempre espiando. Yo vivía con mi cuñada y con dos personas del servicio y bueno, se asustaban muchísimo, ¿no?
Claro. Isabel, no quiero alejarme un poco de su primera parte de esta biografía para luego ingresar a los temas que corresponden a Alternativa Extraterrestre. Usted, mujer bella y actriz.
Ah, sí, bueno, de eso fue un, sí, fui actriz, bueno, cuando era joven en Uruguay, hice la Escuela de Arte Dramático, hice 3 años, y ya me vine para Europa. Y en Europa me vio un productor de cine americano que se llamaba Samuel Bronson, de la Bronson Company. Y bueno, me dieron un papel en una película con unos actores muy famosos y tal. Y ahí empecé en el cine. Bueno, hice unas 10 películas. Trabajé con Federico Fellini en Casanova. Sí, hice muchas tal, pero no era ese mi destino ni era ese mi camino, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aún hoy no me explico por qué yo hice el cine, pero bueno, que es todo otro mundo, ¿no? Un mundo de vanidades, de aparentar, de querer siempre joven, de querer siempre delgada, de ser siempre delgada, siempre guapa, en fin, una gilipollez, vamos.
Bueno, y en ese rumbo tengo una pregunta de nuestros oyentes. Mary Rose, que muchos de nuestros, de la gente que está en el chat en este momento la conocen, Isabel, y además usted ha generado dentro de los que la conocemos un espíritu de valentía, ¿no? Y por eso no solo nos es grato tenerla aquí en Alternativa Extraterrestre, sino nos da ánimo para seguir en esta posta de largar la verdad a la gente que no sabe. Y pregunta Mary Rose, ¿cómo una mujer de tan famoso músico, director de orquestas, terminó en esa posición? ¿Qué la hizo cambiar? Creo que ya algo dijo, ¿no?
La injusticia.
Claro.
La injusticia. La que te dicen una cosa y es otra. Uh-huh. Esa persecución de los árabes. ¿Pero por qué? Solo porque tienen petróleo. Porque tienen gas, pero eso no hay derecho, porque tienen riquezas que nosotros no tenemos, nosotros tenemos otras cosas. América tiene otras cosas. América podía haber sido un país maravilloso si no fuera, si no estuviese gobernado por cinco mafiosos. Porque claro, los presidentes ahí son siempre siervos de estos cinco, que son los que es la Federal Reserve, que no es nada federal, sino privada. En fin, no puedes escapar de lo que sabes, de lo que has visto, no puedes, es imposible. Es lo que decías tú, no te puedes volver atrás. Ojalá uno pudiera volver a la edad de la inocencia, ¿no? Sí. Aunque no, porque era también muy triste, la edad de la inocencia también es muy triste.
Sí, según lo que leí. Bueno, sí,
por lo que dice, Mary Rose, me has dicho, ¿no?
Sí, sí,
por
sí.
Lo que pregunta ella, bueno, que mi marido se suicidó en plena juventud, entonces yo era, todavía no había cumplido 30 años cuando me quedé viuda. Y eso, bueno, te cambia completamente, ¿no? Pasas de una vida de algodones, de ir a los conciertos donde está la reina de Inglaterra, donde tu marido es adorado, y los Lamborghinis y los Ferrari, qué sé yo, pasas a tu vida, a la interioridad, a la cosa más profunda, a la desolación más infinita. No te la puedo explicar con palabras, porque el dolor cuando es tan fuerte, cuando pierdes a alguien que has amado con toda tu alma y que no merecía morir así, de ningunísima manera merecía esa muerte, aunque yo que ahora he vivido mucho, pienso que fue un privilegiado porque eligió el momento y la hora de desaparecer.
Sí,
lo hizo
sí.
Al máximo de la gloria, al máximo de cosas materiales que tenía. Ahora, ¿qué le faltaba en su corazón? Bueno, pues sí, seguramente le faltaba algo muy importante para haber llegado a ser eso.
¿De qué edad se fue, partió?
Él se fue con 41 años.
Joven.
Yo tenía 27.
¿Cuántos tenía Isabel?
27.
Bueno, sí.
Afrontar eso fue muy duro, porque además, claro, yo vivía mucho en Italia, pues era más o menos guapa, más o menos mona, y bueno, y la gente, o sea, me señaló como la culpable de eso, ¿no? La gente pues juzga siempre con superficialidad.
Bueno, Isabel, es un poco lo que se vive, usted narrando su historia nos propone estas reflexiones, y creo que en eso estamos en unión, porque los sentimientos más fuertes de rebeldía y de gritar la verdad están y nacen de momentos muy duros como los que usted expresa, y creo que nos pasa a muchos. Y a veces esa forma de vivirlo nos lleva a buscar más allá, y creo que es parte de su historia. Usted mencionaba, Isabel, lo que es Latinoamérica, ¿no? Y miren que su comentario me hace llevarme a hacerle la siguiente pregunta, que es inclusive muy de actualidad, por lo que se está hablando en estos días, que es la noticia que recibimos ayer desde el Vaticano. ¿Qué le sugiere a Isabel una decisión tan, para muchos, sorpresiva?
Bueno, a mí me parece fantástico. Me parece fantástico, porque además este Papa es genial. Me contaban, no sé si lo oyeron, pero imagino que sí, que por ejemplo un día le presentaron a Sofía Loren, y Sofía estaba con un vestido muy escotado, ella usaba siempre muchos escotes, bueno, todavía los usa, y llevaba un crucifijo. Y el Papa le dijo, siendo sacerdote y vestido de sacerdote, le dijo, qué suerte tiene el crucifijo. Como comprenderás, esto me parece muy simpático.
Okay.
Y no encerrado en una moral caduca, porque a veces esa moral tan cerrada es más que nada hipocresía.
Así es. Sí.
No te gustó la frase que dijo el Papa Sofía.
No pasa porque me gustó o no me guste. Sé que lo hace en ese sentido, y es cierto, es lo mismo que hizo él ayer cuando fue llevado al momento de la Asunción, que lo nombraron y lo presentan en sociedad. Él fue muy simpático. Creo que eso rompe con la media de lo que está sucediendo en todas estas instituciones, ¿no? Tenemos una persona que no tiene la mejor mirada ni la mejor presentación hacia la gente, ¿no?
Sí. La verdad que está bien. Y aparte que a ver si da, que yo qué sé, pero en realidad la Iglesia no hace nada, no puede hacer nada. Quiero decir, más de ayudar a los pobres de África o a los pobres de donde sea, que cada vez somos más pobres todos, más allá de eso, no puede hacer, no tiene un poder político. Porque aquí los que mandan son ahora los banqueros y ya, y los banqueros pasan por encima de las personas. Y el dinero por encima de las personas, un dinero que no existe, que es papel. Porque ya no hay oro en Fort Knox, donde tenían el oro los americanos y que sostenía el dólar. Ya no hay oro, no queda nada, se gastó todo con la guerra de Vietnam. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez tiran más papel y que no tiene ningún valor. Uh-huh. Y sobre eso, los hombres somos y las mujeres somos esclavas. Sobre esa falacia de la democracia, que es un engaño increíble. La democracia está pensada y articulada para que roben cuatro.
Sí, señora.
Ya está, y esto es lo que hay, y eso causa enorme sufrimiento. Uh-huh. Porque hemos vivido una vida completamente materialista. Si hubiésemos vivido en India, por ejemplo, creo que seríamos mucho mejores y tendríamos más esperanzas de vivir, no más alegría de vivir.
Uh-huh. Ahora, Isabel, esto en rumbo de la pregunta que le hice, y es pregunta que viene del chat. Basado en esto, ¿no? Que es un secreto a voces. El Vaticano es una de las organizaciones más ricas del planeta. Y no sé si así usted lo tiene en conocimiento, la institución más poderosa del planeta que genera, por eso me extraña cuando dice que no tiene vínculo político, porque en casi todos los países tienen una
delegación.
¿Cómo?
Una delegación.
Claro, tienen un ascendente muy importante dentro de la política, porque muchas cosas se deciden en conjunto. El hecho de que sea este papa, y este papa latino, dice Mariros, cree la invitada que este papa se eligió como el pato de la boda para salir de compromisos de otros intereses que no quieren mostrar.
No lo sé, mire, yo no estoy convencida que el Vaticano tenga un poder de decisión en la política internacional. No lo creo absolutamente. Sí que tiene espías, sí que tiene gente un poco deshonesta, como el cardenal Manchinsky y tal, bueno, un poco bastante. Eso sí creo, pero no creo que ningún gobierno de los que llevan adelante la batuta, ninguno de ellos escuchará jamás a un sacerdote, jamás. Uh-huh. Creo que tuvieron el Vaticano tuvo un peso en la Segunda Guerra Mundial, que salvó a muchas personas perseguidas por el nazismo, sí, pero no creo que ellos puedan articular nada en la política internacional. La política internacional tiene tres planes que han sido siempre los mismos. Es siempre el mismo. El primero fue el del general Lemnitzer, que se lo presentó a Kennedy. Se lo llevó a Kennedy en la Casa Blanca. Uh-huh. Sí. Y Kennedy lo sacó a patadas de la Casa Blanca. Un mes después, Kennedy estaba muerto. Y el general Lemnitzer era comandante en jefe de la NATO. Y empezaron la guerra de Vietnam. Uh-huh. El segundo fue con la familia Bush, que se inventó lo que se llamaba el manifiesto de Iron Mountain, y que es siempre igual, porque ahora Cheney siempre dice lo mismo. El tercero, para nosotros, el tercer plan es el Strategic Assessment, que consiste en que seamos, que la humanidad vuelva a la esclavitud, pero sin cadenas. Uh-huh. Y que nos mantengan, dice, son tan infantiles, pobrecitos. Dice que nosotros estemos distraídos con viajes extraterrestres a lugares imposibles, como aterrizar en Marte o en Júpiter. Y hemos visto ese videojuego que nos han pasado diciendo que era Marte, con ese aparatito chiquitito. Se ve que no tienen dinero para hacerlo más a la grande. Y bueno, y es todo delirante, y yo no sé a dónde vamos a ir a parar.
Claro.
Esto tiene que ser cambiado, este sistema está agonizante, tiene que ser cambiado, porque no puede ser que nosotros, para vivir nosotros, tengamos que matar a los árabes, robarles el petróleo. Hay ahora los persas, que son la cuna de la humanidad, que tienen tesoros arqueológicos inconcebibles, una cultura extraordinaria de la cual nunca llegaremos ni siquiera a vislumbrarla. O sea, que no, esto yo creo que se acabó. Estamos a la fruta.
Sí, señora. Ahora, en ese rumbo, y ya iniciando en lo que es alternativa extraterrestre, para nosotros igualmente el Papa, la religión, la economía, hace parte de alternativa extraterrestre, porque si nosotros nos alejamos, y esto es una consigna...
Obviamente.
Claro,
obviamente.
Es una consigna de alternativa extraterrestre. El OVNI, si bien es un objeto volador no identificado, nos invita a conocer de todas las realidades que rodean al ser humano. Y el ser humano no está solo, y nos rodean todos estos aspectos.
Por supuesto que no.
Exactamente. Entonces yo...
El otro día decía que todo lo que somos y todo lo que sabemos es extraterrestre. Nos lo donaron los extraterrestres. Y bueno, y están en la Numa Elis, como cuando llegaron... Sí. Cuando llegaron a la Tierra para robar el oro, para corregir el problema del agujero del ozono, solo se puede corregir tirando oro, partículas de oro a la atmósfera, ¿no? Y entonces aquí hay muchísimo oro en la Tierra, y ellos vinieron para eso. Pero bueno, en el Enuma Elish, no sé si me imagino que lo conoces. Eso es el poema épico.
Cuéntenos un poquito y nos refresca a los que sabemos y a los que no.
Bueno, pues es la epopeya de Gilgamesh, que se llamaba en Babilonia, se llamaba Gilgamesh, y en sumerio se llamaba Enuma Elish, que quiere decir cuando en las alturas. Ellos cuentan, Gilgamesh cuenta su viaje desde el planeta Nibiru. Que mira, yo he escrito uno de mis últimos libros, que se llama El papiro de Seth, y ahí en cuento cómo llegaron a la Tierra y tal, todo el viaje, pero esto lo cuento no con mis palabras, lo cuento citando el Enuma Elish, ¿no? Cómo ellos llegaron y cómo ahora, fíjate, que ellos vivían en el planeta Nibiru, que está fuera de la órbita terrestre. Y hace 3 años encontraron ese planeta fuera de la órbita terrestre, lo identificaron. O sea que todo lo que dice el Enuma Elish, bueno, y tú aquí no te tengo que decir, por supuesto es verdad. Y bueno, y ellos nos enseñaron no sé si conoces la obra de Zacarías Sitchin, hay muchísimos libros,
sí, señora,
sobre todo,
señora.
Nos enseñaron los extraterrestres y tal. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que ellos le decían dioses, pero la verdad que muy muy buenos no eran. Buenos en el sentido que nosotros damos a la palabra bueno, ¿no?
Claro.
Como decía Machado, en el buen sentido de la palabra bueno, pero porque nos explotaban, nos hicieron de una vida muy corta, en ese momento eran 150, 180 años, pero con el paso del tiempo el hombre fue acortando su vida, aunque dicen que se la fue alargando, ¿no? Al principio éramos cuando los Anunnakis nos inventaron o nos crearon, éramos muchísimo más longevos. En la Biblia te lo dice, ¿no? Todos
tenían más años.
Matusalén y todos los que de entonces.
¿Qué relación, Isabel, tenemos con Nibiru, los sumerios? Y bueno, un poco, si quiere extenderse en este tema, es su micrófono.
Los sumerios son Anunnakis. Uh-huh. Y toda la organización, si compras algún libro de Zacarías Sitchin, que tiene muchos, es extraordinaria. Toda la en cómo venían en naves espaciales. Por eso ellos le decían los ángeles, pero yo no sé si conoces esa parte del Enuma Elish cuando dice que los ángeles bajaron del cielo y hicieron el amor con las muchachas y también con los muchachos. Entonces la Biblia después, al ser ya un libro religioso, como la Biblia fue tomada de ahí, al ser un libro religioso, pues le quitó que los ángeles habían hecho el amor también con los muchachos. Y por ejemplo, ¿sabes cómo se dice en sumerio el primer hombre?
No.
Adamu. Y es muy parecido a Adamu, es muy parecido a Adán.
Adamo de Adán, sí.
Adamu. Uh-huh. Y bueno, muchísimas cosas, ahora en este momento no me vienen, pero todas las palabras que decimos, pues son de verdad sumerias, uh-huh. Tienen la raíz sumeria. Por ejemplo, Shinti, en sumerio, quiere decir la casa del aliento de la vida. Y la doctora que nos inventó, que nos creó, que es la doctora Nina Sag, y era una mujer, uh-huh. Y hizo cantidad de experimentos, o sea, por ejemplo, todos las esculturas que tú ves, que es un hombre con cabeza de león o con cabeza de caballo, o un caballo con cabeza de hombre, o en fin, todos los animales que hacían y le cambiaban las cosas, estos realmente se hicieron. Lo hacía la doctora Nina Sag, lo cuenta todo en el Enuma Elish. Te recomiendo lo leas. Hay una copia en la Biblioteca Nacional de Londres. Y es una maravilla, de verdad. O sea, es que lo ves tan claro.
Sí, sabes. Ahora, en ese rumbo, mencionando los Anunnaki, yo lo conversé con usted en el momento que tomamos contacto, y en lo personal todavía guardo mis reservas en cuanto a la forma como se manifiesta Sitchin con todo este tema de los sumerios. Pero como estamos en el orden de tener datos para ir armando toda esta historia, ¿cuál es el vínculo que tiene esa historia con nuestro presente? Esta historia que nos cuenta Sitchin de los sumerios, de los Anunnaki, con nuestro presente, si lo tiene.
Mira, yo me quedé muy sorprendida cuando yo escribí también La vida de Hipatia de Alejandría, ¿no? En este libro que te hablo, El papiro de Seth. Entonces estuve en el Museo de Hipatia y cuando entro al museo con una enorme emoción, porque era frente a la bahía donde antes estuvo el faro de Alejandría, era en Alejandría, justo enfrente del faro, era donde ella, donde estuvo la biblioteca de Hipatia, y entro con una emoción impresionante y había una gran columna con un libro de oro.
Sí.
Decía, ¿sí? The beginning, los principios. Y entonces decía, Anunnakis, los que bajaron del cielo a la tierra. Estamos hablando del Museo de Egipto, que es una cosa oficial, que no es una cosa, ¿me entiendes? No es esa gente que bueno, que está loca por saber del no. Ellos han traducido exactamente an una kid, que quiere decir los que bajaron del cielo.
Bien.
En Egipto, en egipcio. Y bueno, eso es the beginning. Y entonces dinastía o sea, dinastía cero, dinastía cero. Ahí empezó la historia del hombre. Bueno, la historia del hombre hace 8.000 años, hace, pongamos, 18.000 años. Pero no la historia del hombre en el planeta, porque imagino que ha habido muchos tipos de seres antes de nosotros.
Sí, cuando uno... Sí, sí. Cuando uno comienza a mirarnos así en ese pasado y como lo manifiesta este escritor Zecharia Sitchin, nos ubica con esto que nos comentaba usted, Isabel, de los Anunnaki y los sumerios. Yo cuando le preguntaba ahora, ¿qué tiene esa...? Porque entendemos, y es una de las líneas de pensamiento que se ha marcado en este presente, de que los Anunnaki hoy estarían gobernando al mundo.
Creo que sí, porque, por ejemplo, no es, o sea, esa falta de moral, de sentimientos, de lo más, de corazón, de, no, son monstruos, no son personas. Pero lógicamente, si son personas que cada año de ellos, creo que son, cada, son 4.000 años cada vez que da vuelta la Tierra, su planeta en torno al Sol, ¿no? Sí. O sea, como está extrasolar, él da toda la vuelta y son 4.000 años. O sea que un año de ellos son 4.000 años. Entonces, es casi lógico que son personas así, seres así. Porque no se explica eso. ¿Tú te imaginas la perversión más total de que haya una persona que quiera ayudar a los demás y sea envenenada y se mate a un presidente envenenándolo?
Sí, sí, sí,
y que haya una persona, un país que existía y que fue cortado en dos y en tres y ahora ya los palestinos ya no tienen sitio en ningún sitio. No, esa era su tierra. Y han puesto otra gente que trajeron y que Arafat ha sido envenenado. Y que y me envenenado pues siempre por el enemigo.
Sí.
Porque ya cuando no, y, o sea, y no se paran los asesinatos y no pasa nada. Y una chica de 20 años, Rachel Corell, una chica guapa, joven, americana, de 20 años, que estudiaba en la universidad, va a ayudar a los palestinos. Y cuando van a destruir la casa, se pone delante del carro armado y el carro armado le pasa por encima.
Sí, 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 sí.
¿Qué pasa? ¿Los que mandan ahí son humanos? No.
Sí, 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 totalmente. No son, es ese sentimiento que...
No pueden. Porque tú, yo que se puede llegar a matar cuando te ofenden, cuando te hieren, cuando te hacen algo gravísimo. Pero porque tú estás defendiendo la casa de una pobre gente que esta noche dormirá al raso. No sí. sé, para mí me parece que es, bueno...
Sí, sí, sí. Ah, Isabel...
Eso es lo que hay. Vale, eso es lo que hay.
Sí, sí, sí. Además, siempre que uno ve cosas de estas, hace apenas minutos nos llega en las horas de la tarde un video de los que se han blanqueado de Wikileaks, en el que se ve un helicóptero rodeando una zona de ahí, de Medio Oriente, y cómo matan...
Cómo los queman.
Sí, los además queman. A punta de tiros, como...
Diviéndose.
Sí, se divierten, se ríen. Sí, hay una situación humana que, como dices tú, no son humanos porque el humano no tiene esa actitud, ¿no? Por eso uno dice, y en realidad lo digo con asumiendo que puedo estar todavía muy falta de conocimiento en todos estos temas, pero hay una parte que a uno le queda todavía en la pregunta, ¿cómo puede haber gente tan inhumana? Que ese es el término justo, ¿no? No sería humana. Dice Mary Rose, amiga del chat, dice, ¿conoce la invitada a las máquinas de transportes interestelares que dejaron en Medio Oriente enterrados los Anunnaki? Sí, sí, sí. Por eso las fuerzas de Estados Unidos al invadir, lo primero que ocupa son los museos arqueológicos.
Sí. Bueno, los museos, y bueno, robaron, descapitaron las cabezas y tal. Pero hicieron cosas que no tienen nombre. Allí yo estuve. Yo estuve ahí. Cosas que de verdad, que después es muy difícil volver a sonreír o volver a ser feliz, ¿sabes?
Sí.
Pero fíjate que el, ay, mira, se me fue el nombre, estoy volviéndome completamente senil.
No, señora, no diga eso.
O hay demasiada información en la cabeza. Pero digo, estaba pensando por Dios, que llamo todos los días a Londres para hablar con él, con el que está en la embajada de Londres, por Dios.
No.
Pero no. Voy a mirar mi agenda.
¿Considera que los Anunnaki son reptilianos mientras vamos ubicando el nombre del...?
No creo que reptilianos, dice el que tienen algo de reptil.
Sí, claro.
No creo.
Ah, bueno.
Creo que son imagen y semejanza.
Uh-huh. Bien.
De nuestra. Uh-huh. O sea, nosotros somos a imagen y semejanza.
Sí, cuando uno lee lo de Sitchin, y lo pone un poco en la balanza, como bien usted lo decía, no dentro de lo bueno y lo malo, te ubicas en esto que la ciencia actual está diciendo que esta genética no es de este planeta. Y está claro que venimos de diferentes lugares del universo, cada uno con diferentes intereses o con diferentes tareas. Desde ahí es que podemos ubicar con estos conceptos a esta cultura a la cual se refieren con los Anunnaki.
Es que no te entiendo la pregunta.
Sí, cuando hablamos de los Anunnaki estamos hablando que vienen de afuera del de este planeta.
Sí.
Por eso.
Pero no creo que vengan de distintos. Yo creo que vienen solo de Nibiru.
Ajá.
Habrá otras naves espaciales, pero los Anunnakis en especial vinieron de Nibiru.
De Nibiru. Es el mismo planeta del que se está hablando ahora, que viene, que se está acomodando.
Sí, planeta, y que está en la Biblia, el planeta del cruce. Que entró entró en la órbita solar como un ladrón en la noche. Bueno, muy interesante todo esto, muy interesante.
Cuéntenos más, porque yo la tengo aquí en el micrófono de Alternativa Extraterrestre para que nos cuente. No sé, bueno, por dónde, de pronto puede ser por el libro el último que escribió, o usted indíquenos de qué manera nos puede ilustrar sobre esto que usted sabe.
No, bueno, yo simplemente estudié, el libro me llevó 10 años, la verdad que ha ido muy bien, para que es un libro, bueno, era un libro de 700 páginas, pero la editorial cortó 100 y lo dejó 600, pero bueno, es un libro que ha funcionado muy bien. Pero bueno, yo cuento un poco lo que dice el Enuma Elish, o sea, cómo llegaron aquí, cómo amerizaron en el paraíso terrenal, entre el Tigris y el Éufrates, y cómo se empezaron a organizar, y venían porque el planeta de ellos estaba en colisión, había entrado, como dice la Biblia y tal, y están, es muy posible que ellos, porque creo que son, cada año de ellos creo que son 4.000 nuestros, o sea que deberían estar por regresar. Bien. Por eso las religiones dicen que viene el Mesías, que vendrá el Mesías y qué sé yo. Es muy posible que en este siglo regresen. Es muy interesante la historia de Anunnaki.
¿Qué papel tiene Palestina? Usted mencionaba lugar geográfico y como historia. Palestina en toda esta historia en la que nos toque ahora como humanidad en el presente.
Bueno, yo decía que, digamos, el lugar más más importante, porque además ellos pudieron aterrizar ahí, es Irak, entre el Tigris y el Éufrates. Uh-huh. Y que pero Palestina hablo como que allí es porque estuvo Jesús. La importancia de Palestina es el centro de la civilización cristiana. Y bueno, y ahí murió Jesús y bueno, y ese carpintero del siglo I ha traspasado los siglos.
Sí, sí, sí.
Aunque no creo yo que fuera como dicen, que creo que era un gran revolucionario, ¿no? Uh-huh. Y eso le costó la vida. Sí. No que menos, yo lo veo menos con los milagros y más con una gran fuerza espiritual. Y por eso se enfrentó a lo que se enfrentó.
Nos pregunta, viene la pregunta para usted, Isabel, de parte de Montaraz, un amigo de la audiencia que siempre está, por supuesto, participando con preguntas. ¿Los extraterrestres son seres superiores porque son más evolucionados que nosotros? ¿La superioridad tecnológica es acompañada necesariamente por la espiritual?
No, al contrario. Al contrario, yo no creo que sean para nada... especialmente sensibles, y no pueden serlo. No sé, no me da que no sé de dónde salió esa cosa nuestra, esa el espíritu ese espíritu divino que dicen, ¿no?
Isabel, cuando cuéntenos un poquito de ese último libro, es del que nos estaba comentando. Que ya...
Bueno, ese es muy interesante también. Bueno, mira, resulta que yo me gusta mucho Maurice Bon. Uh-huh. Y entonces leí El Rey de Hierro y noté que las mujeres, como Margarita de Borgoña, reina de Francia y reina de Navarra, había pasado por sus páginas, y Blanca de Navarra también, habían pasado por sus páginas como de puntilla, ¿no? Entonces quise ahondar en ese personaje que me fascinó, y entonces conseguí un libro de Alejandro Dumas Hijo. Entonces cuenta que la reina era una fanática sexual y que necesitaba 3 hombres por noche. Ten presente que ella se casó a los 12 años, ¿no? Que había tenido hijos antes del matrimonio, había tenido 2 mellizos, y que se acostaba con 3 hombres por noche para satisfacer sus bajos instintos, y a la mañana, al alba, los hacía asesinar y tirar al Sena. Y yo digo, si haces la cuenta de que ella empezó a los 12 años con esa historia y terminó a los 21 porque el marido la mandó a matar, digo, si te haces la cuenta, el río Sena no sería ya navegable. Bueno, y tampoco habría hombres para las cruzadas, porque tenían que ser jóvenes, guapos y caballeros. Bueno, entonces me interesa tanto saber si esta historia de dónde sale, porque además hicieron películas el siglo pasado sobre Margarita de Borbón, que voy y me empiezo a buscar información sobre su vida, sobre su en el castillo de Coach de Borgoña, en todos los sitios donde ella ha vivido, y bueno, era muy difícil encontrar una información porque en el medioevo la gente sabía muy poco leer, escribir, había muy poca gente que sabía, entonces no había mucho documento escrito. Pero bueno, conseguí un microfilm que me trajeron de fuera, y bueno, la trajeron 6 guardaespaldas porque para custodiarlo, para que no me lo fuera a robar. La verdad que no se me pasaba por la imaginación quedarme en microfilm, solo quería mirarlo, ¿no? Bueno, entonces miré y este documento ponía que Margarita En 1315 tenía 21 años. Y sus hijos mellizos, Gualterio de Aunay, porque pone el nombre de los dos hijos, Gualterio de Aunay tenía 35 y Felipe de Aunay tenía 31. También era más raro para ser mellizos haber nacido a distintos años, ¿no? Bueno, y entonces digo que era la primera vez en la procreación humana en que una mujer, una madre, nace 14 años después que nace su hijo y 10 años después del otro hijo, ¿no? Uh-huh. Digo, pero bueno, son veleidades de la naturaleza. Entonces, bueno, o sea, comprendí que eso era una mentira inmunda, que Alejandro Dumas, bueno, era un mediocre, o sea, que no tenía nada que ver con su padre, ¿no? Y bueno, y un mediocre, y además que, bueno, que no tenía ni idea de lo que es la sexualidad de una mujer. Bueno, y entonces, ella además fue alcanzada por una maldición que de la cual ella no tenía ninguna culpa, o sea, se maldijo al rey Felipe el Hermoso, Felipe IV el Hermoso, lo maldijo un hombre, y en esa hoguera, cuando al hombre le están quemando, se le encienden los cabellos y la boca, y entonces él les maldice a las tres personas que le habían hecho daño. ¿Qué pasa? Yo pienso que como él habló, yo pienso que lo que cuentan los historiadores es que él habló y para mí ya estaba muerto, porque si el fuego te coge la cabeza no puedes hablar. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es algo que está hablando por ti. Entonces pienso que es como si fuese un salto cuántico. Uh-huh. Que hablaba ya desde el otro lado, ¿no?
Okay.
Entonces, ¿por qué esa maldición se perpetúa hasta ahora? Porque también yo en el capítulo final cuento las grandes tragedias que tuvieron los Borbones simplemente en el siglo pasado. Y todas son con el corte de la cabeza. O sea, o que pasa un cable, pasan por un cable y les de huella, o que tienen un accidente de coche y la cabeza sale para afuera. Bueno, o sea, es rarísimo, pero así es, ¿no? Y pienso que es eso, que como en el espacio no existe el tiempo, que el tiempo es solo una medida humana, uh-huh, esa maldición se continúa a ser siempre presente, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que por la misma puerta que salió el Jacques de Molay para ir a la hoguera, que fue el que maldijo, 200 años más tarde, o 400 años más tarde, salió Luis XVI para ir a la guillotina. O sea que fíjate si sería fuerte ese anatema. Y bueno, y entonces cuento toda la vida, las pasiones de Margarita, la persecución que hicieron de ella y tal, por haber sido una mujer que se arrogó el derecho de amar a quien quería. Y bueno, y eso en esa época no estaba permitido.
Que se rompe con la estructura del tiempo, ¿no?
No, pero no, la maldición está ahí. Uh-huh. En el cosmos, el presente, el pasado y el futuro son lo mismo.
Sí, señora.
Si tú sales afuera, si tú salieses afuera, podrías ver cuándo naces, cuándo mueres y qué vida has hecho. Uh-huh. Sí, lo que te queda por hacer, ¿me entiendes? Podrías saber todo esto.
Sí, sí.
Pero bueno, como es siempre noche, ¿no? En allí.
Uh-huh. Isabel, deseando que ese libro salga con toda la energía. Dice Mary Rose, ¿todavía está activa la puerta estelar que está en el Golfo de Omán?
Eso no lo sé.
Se dice que por esa puerta pueden invadir nuevamente los Anunnaki. Se encuentra custodiada por fuerzas militares de 8 países.
Ah, pues no lo sabía. No lo sabía. Pero bueno, yo creo que el día que vengan los Anunnakis, pues no creo que sea malo.
No vendrán a manera de invasión.
Ellos han sido malos, pero con nosotros nos han tratado de esclavos, nos han hecho esclavos, pero no creo que sea peor que lo que estamos pasando.
Sí, usted sabe, Isabel, que me hace recordar palabras de Juan José Benítez, que le decía hace ya por lo menos 15 años a Jorge, que era nuestro compañero de tareas y quien conducía este programa. Le decía: mira, Jorge, nosotros estamos viviendo momentos muy, muy difíciles y terriblemente catastróficos, pero peores hubo antes.
Ah, sí, por supuesto. Estoy de acuerdo con él. Y además es un encanto, él y su mujer, son un encanto.
¿Lo conoce?
Sí. Sí, nos vimos últimamente en Venezuela.
Mira.
En Venezuela, en la Feria del Libro de Venezuela. Y yo estaba con una amiga mía y qué sé yo, y nos íbamos, que ella, bueno, pues tiene muchos amigos millonarios porque es Miss Universo. Y bueno, yo amiga de una Miss Universo, pero bueno, tengo amigas hasta en el infierno, ¿no? Y entonces esto, me llevaba en un barco de un amigo que nos había dejado a las islas y qué sé yo, y entonces le digo: ¿te vienes? Y qué sé yo, me dice: imposible, porque tengo que estar con... en Madrid, yo tengo que volver.
Sí, tiene una agenda muy muy ajustadita, Juanjo. Dice Montaraz: Isabel, ante el peligro de la invasión Anunnaki, ¿cree que existe otra fuerza ET que trabaja para impedirlo?
Es una pregunta muy difícil. Es muy difícil.
Sí,
¿quién pregunta esto?
Un amigo de la audiencia, Montaraz. Carlos.
Yo me lo veo un poco como que Jesús podría venir, podría regresar. Jesús y no sé, y gente y ángeles buenos, pero no lo sé, no llego a lucubrar eso, no llego a vislumbrar nada de esto.
¿Qué le parece esto, Isabel? Como un poco para ir en la frecuencia de lo que usted está diciendo. En Alternativa Extraterrestre y por diferentes fuentes de información, obviamente que podemos llegar a decir esto. A ver, ¿qué le sugiere a usted? Pensar que vengan seres de otros lugares del universo a movilizar lo que ya por obvia razón tenemos que resolver como seres humanos sería como un poco absurdo. Seguramente, y es simplemente una reflexión, Isabel, seguramente estamos como seres humanos en condiciones de resolver nuestros propios problemas, que bastantes son, y que de alguna manera somos responsables de que estemos como estemos. ¿Qué le sugiere a usted este pensamiento?
Bueno, pero quiero decir, yo no haría plural esto, aunque sí, evidentemente, pero lo que se llama la doctrination, ¿no? Si la gente viene... Hoy, por ejemplo, tuve una pequeña discusión con el taxista, ¿no? Sobre la economía y tal, tuve una discusión y entonces dije que... Y bueno, entonces no sé qué, me dijo que yo detesto, en general, tengo grandes amigos americanos, pero detesto la política que hace Estados Unidos, porque es una política de esclavitud y asesinato constante. Y va por las cosas, y va por el nuevo Medio Oriente, y invaden los países, y roban sus riquezas, y matan, como asesinan, que es una vergüenza. Bueno, causan enorme sufrimiento, destruyen el planeta, o sea, tal. Y entonces me dice: ah, pues a mí los americanos me han hecho nada. Y bueno, y entonces quiero decirte, en la Tierra hay gente que tiene los ojos abiertos, y la gente que tiene el corazón y los ojos cerrados. Entonces, bueno, ¿qué vas a resolver? O sea, tiene que pasar algo muy gordo.
Así es.
Muy gordo, y que implique a toda la humanidad, inclusive a los que nos explotan, para que esto cambie. Quiero decir, estoy hablando de una catástrofe.
Sí, sí, tiene que venir algo muy fuerte, eso está. Sí.
De una catástrofe estelar. Uh-huh. Y si queda alguien, sobrevivir y empezar de nuevo.
Uh-huh. Sí.
Pero claro, en los que sobrevivan, pobrecitos.
Claro.
Porque
claro.
Puede ser. Empezar de nuevo tampoco debe ser fácil.
No, y además esta humanidad, por lo menos hasta ahora en lo que se ha leído de la historia, nunca empieza de nuevo, continúa siempre para adelante. O sea que sí. Por lo menos uno entiende que este paso siguiente va a ser de esperanza, está seguramente en manos nuestras, porque si actuamos en el amor y actuamos en la alegría que son propios de nuestra genética, seguramente que el paso va a ser de otra manera, ¿no?
¿No? No estoy segura.
Está bien.
No quiero decir algo que no sé y que no...
Claro.
No sé. Dice que están naciendo los niños de la luz. La verdad que, mira, no sé si conocéis en Argentina a Javier Sierra.
Sí, claro. Bueno, lo conocemos.
Javier es muy, muy amigo mío y viajamos juntos y tal. Ha ido de luna de miel conmigo y su mujer a Egipto.
Bueno, por favor, decirle que estamos esperando la entrevista que nos prometió. Es amigo de la casa, fue invitado a nuestro primer congreso de Internacional de Omnilogía que hacemos acá, así que ya que es amiga, con todo gusto, un saludo de nuestra parte.
Estuve en su boda también y tal, pero bueno, no sé qué te iba a decir de Javier.
Del amor, del amor, del nuevo cambio, ¿no?
Una cosa que me dijo el otro día, bueno, no sé, son tantas las ideas y los pensamientos que la cabeza
y más Isabel en este horario. La verdad que ha sido muy muy grato y sé lo que significa para Isabel estar a esta hora aquí desde España escuchándonos y bombardeándola con tantas preguntas juntas, cosa que no, nosotros agradecidos.
Digamos por el día y después te lo grabas y tal. Pues, y después lo paso, quizás me quede mejor porque está claro, un poco claro. No más despierta es mejor.
Claro que sí, más Isabel.
A cabeza, a capito.
Pero le digo que la audiencia, hay mucha de la audiencia está agradeciendo, está complacida de haberla escuchado. Usted remueve temas que son a veces de pocos, como es la tarea que hizo Sitchin. Y eso es importante. Y otra cosa que remueve en los corazones de quienes escuchamos a personas como usted es el saber que hay que luchar por la verdad, que creo que es lo que por lo menos a nosotros nos motiva, como le decía, a seguir adelante. Así que estuvo perfecta, Isabel.
Bueno, no sé, pero bueno, yo hago lo mejor que puedo.
Totalmente, es usted auténtica. Y eso...
Yo quiero ir para allá, yo quiero ir a vivir ahí.
Bueno,
hay para mis gatas hay terreno, hay sí, árboles, sí. Para que las gatas puedan pasear de jardines y eso.
Sí, señora, es una zona que todavía está muy muy llena de naturaleza. Bueno, por algo será que se enamora tanta gente de este lugar cuando viene.
Se viene a vivir ahí.
Sí, señora, así que todo lo que necesite para que usted... ¿cómo se llama? Desembarque en este lugar lo que necesite.
Mi niña, escúchame una cosa, pero ¿y cuánto es lejos de Buenos Aires?
Estamos a 800 kilómetros.
¡My God! es mucho.
No, pero ¿para qué? ¿Para qué Buenos Aires con todo lo que tiene acá?
No, pero yo tengo que llegar a Buenos Aires para ir hasta allí.
Ah, no, pero puede venir directamente a Córdoba.
Ah, se puede venir directo.
Sí, hay aviones directos a Córdoba, sí, señora.
¿De Europa?
Sí, señora.
Ah, qué bien.
Sí,
¿Y cuántas horas de vuelo son? Porque a mis niñas no les gusta viajar en avión.
Bueno, ahí tendríamos que averiguarlo. Yo te averiguo todo, Isabel, y lo conversamos en estos días. ¿Qué le parece?
Quiero ir de Europa, estoy hasta las narices, estoy harta.
Me imagino.
Quiero comprarme una casita con jardín y ya.
Pero
y vivir tranquila.
Aquí Isabel tiene para elegir, así que ya mismo me pongo en campaña en conseguirle algo, le mando fotos y armamos el viaje.
Sí, mándame, tienes mi mail.
Sí, claro que sí, Isabel, yo tengo acá su mail.
@yahoo.it, no te olvides, de Italia.
No se preocupe. Vale. No, además, Isabel, mañana o el sábado, si gusta, le hago una llamadita en el día cuando esté usted ya descansadita y conversamos.
Vale, mi niña.
Vale, corazón. Muchísimas gracias. Yo en esta parte de la charla con ustedes me gusta dejarles el micrófono para que se despidan de la audiencia. Por supuesto, agradeciéndole en este motivo tan especial, por supuesto, su deferencia en haber estado con nosotros hasta estas horas de la noche. Así que el micrófono es suyo para que se despida de la audiencia de Alternativa Extraterrestre.
Bueno, pues yo quiero agradecer a los que han tenido la paciencia de escuchar. Espero no haberlos aburrido demasiado y espero volver a veros de persona en ese paraíso que me imagino con un cielo lleno de estrellas. Buena suerte y hasta pronto.
Tan bella. Muchísimas gracias, Isabelita. Que descanse y estamos hablando en el fin de semana.
Bueno, corazón, hasta pronto.
Que descanses, hasta pronto.
Gracias.
Amigos de la audiencia, hemos tenido a la señora Isabel Pizano desde España, nacida en Montevideo. En su carrera como actriz fue dirigida por cineastas argentinos, corresponsal de guerra para la RAI en Italia y El Mundo España, cubrió los conflictos de Palestina, Líbano, Chad, Irak, Bosnia y Somalia. Ha sido galardonada con la medalla del Ministerio de Cultura de España y seleccionada Mejor Periodista del año 2002 por la Asociación de Revistas de Información. Expone del periodismo de investigación con el recopilado a lo largo de los años, ha publicado numerosas obras. Como escritora, destacan sus libros, Trilogía de Perversos, finalista del premio La Sonrisa Vertical en 1995, qué más le digo, Hablan las prostitutas, que se convirtió en un auténtico bestseller y ha sido llevada al cine por Dolores Pictures. Estos tres títulos son la base de la gran popularidad de Isabel Pizano, también como escritora. Publicó también la biografía de su amigo Vigas Luna, Sombras de Vigas. En 2005 participó en Gran Hermano. Quiero en esta separación, porque hoy al final del programa quiero regalarles las últimas letras, las últimas palabras de Jorge Suárez hace un año, pero antes de eso vamos a escuchar este tema de Waldo de los Ríos, esposo y compañero de la señora Isabel Pizano, y en este corte ingresamos con el audio de Jorge Suárez. El programa que fue, la última parte del programa que fue emitido el día 14 de marzo del 2012, con el que aunque nos parezca mentira, sin darse cuenta, Jorge Suárez estaba despidiéndose de este plano. Les dejo entonces con este tema musical, la novena sinfonía dirigida por Waldo de los Ríos, el audio de Jorge Suárez, y de esta manera Alternativa Extraterrestre se despide en esta noche de jueves y los invitamos para que nos acompañen mañana desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en esto que será la maratón de la radio, de la maratón radial de Alternativa Extraterrestre. En lo personal, simplemente agradecerle a la señora Isabel por estar presente acá, a todos ustedes por acompañarnos, y los dejo hasta mañana. Nos vemos a las 10 de la mañana.
el dejar las cosas para mañana, o sea, algún día lo voy a hacer. No, algún día nunca llega. El día es hoy, el momento es ahora. Y la obligación humana es ser feliz. Y no hay que, para esto, echarle la culpa a ningún otro. Si yo soy infeliz, la responsabilidad es mía. Y si yo soy feliz, la responsabilidad es mía también.
Pero vos sabés, Antonio, que es increíble, ¿no? Cómo uno empieza a recordar cosas, sobre todo cuando habla con un amigo tan querido como tú. Hace muchos años, cuando hacíamos, que alguna vez nos acompañaste en el estudio de FM Astral, alguien dijo una frase que me marcó para toda la vida. Dijo, Bea Suárez, hablando de la realidad humana y el futuro. Dice, Bea Suárez, este ser humano llamado, esta entidad biológica llamado ser humano, está condenado inexorablemente a ser feliz a pesar de él.
Ah, sí.
Qué maravilla. Ahora, en cuanto a los fatalismos, y en paralelo con la destrucción del planeta, yo recuerdo que en una de las primeras presentaciones del doctor Steven Greer, el coordinador del proyecto Disclosure, ante una conferencia de prensa que hizo en el Centro Nacional de Prensa de Washington hace unos cuantos años, un periodista le preguntó, bueno, hablando de los extraterrestres, ¿y son buenos o son malos? ¿Son negativos? El doctor dijo, miren, es un tema del cual no tenemos que preocupar, porque sabemos, está probado, que tienen una tecnología para hacernos desaparecer a todos en un nanosegundo. ¿De qué nos tenemos que preocupar?
Pero por supuesto, por supuesto.
Yo por haber nacido, y lo he comentado un montón de veces con la audiencia, haber nacido a esta realidad en un lugar donde por acá pasaron todos, por lo menos casi todos, los grandes investigadores de habla hispana.
Sí, sí.
O sea, puedo diferenciar, puedo analizar cuál es el nivel auténtico de un investigador. Y yo digo sistemáticamente que, salvando muy honrosas excepciones, en Argentina hay más opinólogos que investigadores, ¿no? Y esto a veces me cuesta, bueno, claro, los colegas no les gustan mi forma de ver esto, pero es lo que yo siento, y lo siento de mi experiencia de 26 años, habiendo compartido muchas charlas, muchas noches y muchos días, como lo he hecho en tus viajes tantas veces acá, con gente
claro,
que me demostró cuál es el nivel, la capacidad, la inteligencia de un verdadero investigador de un tema tan complicado como este, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que vos dijiste, siento que es así, pero además de lo que puedas sentir, lo que vos estás señalando es un análisis racional, crítico, bien sustentado, porque alguien que se llama investigador, necesariamente, como mínimo, tiene que conocer las técnicas generales de la investigación científica. Es como mínimo lo que le podemos pedir.
Claro.
No se trata de qué título tiene colgado. Esto es absolutamente secundario. Lo importante es cuál es su formación, si realmente conoce de esto. Investigador no es alguien que porque tiene buenas relaciones sociales o tiene algún dinero, puede ir al lugar donde ocurren las cosas. Porque puede ir y puede ser desastres. Lo importante es si conoce cómo se hace una encuesta, cómo se hace el arte de preguntarle a un testigo de cualquier cosa, sea un testigo de aparición de un fenómeno ovni, sea una persona que ha sido testigo de un choque, de un delito, o de cómo se hizo un gol en el partido de fútbol. No se puede preguntar de cualquier manera, digamos, todo esto se estudia, se investiga, y hay una formación. Y tal como vos decís, Jorge, lo cierto es que cualquiera que, y desde hace años y en todos los rubros en la Argentina, cualquiera que escribe un par de cosas o ha estado en algún lugar, inmediatamente ya se pone el título de investigador.
Sí. Sí.
Cuando en todo caso podríamos decir que es un hobby, un interés, un interesado, un curioso. Investigador es otra cosa.
Sí, ¿sabes algo? Un aspecto que yo veo, y esto no solamente en Argentina, en muchas partes del mundo, que fue producto muchas veces de comentarios críticos del lamentable desaparecido doctor Fernández Jiménez del Oso,
sí,
en sus editoriales de la esta revista Enigma. Él decía, ¿quién protege al testigo?
Sí, me acuerdo.
Una
me acuerdo.
Gran pregunta que, bueno, la respuesta era simple, nadie, era ir a meterle el grabador en los dientes, que él hablara y después soltarle la mano y que el tipo se arreglara ante la prensa, que lo ridiculiza siempre. Por eso que los testigos, es muy difícil. Hay mucha gente que viene a la oficina a contarme experiencias que no me viene a vender nada, me cuentan sus propias sensaciones de lo que vivieron. Y yo digo, sí. Bueno, pero usted lo habla con su familia. No, con nadie. Y yo le agradezco que usted me escuche. ¿Por qué tiene que ser tan cruel?
Claro. Sí, además, insisto, la manera de preguntar. Hay gente que pregunta y en la pregunta le está dando la respuesta que quiere escuchar que le diga el testigo.
Exactamente.
Bueno, eso es un error gravísimo. Mirá, las preguntas, Antonio, tienen que ser neutras.
Te cuento algo. Un error que cometió, para mí, y me he reservado conversarlo con él, lo he comentado muchas veces, Juan José Benítez, cuando vino a investigar la huella del pajarito.
Ajá.
Está entrevistando a la señora Doña Esperanza Gómez y de pronto le hace una pregunta que le marcó la respuesta.
Ya.
Le dice, señora, ¿hacía ruido la nave? Y la anciana, que no tenía ningún intelecto, y menos con estos temas, dice, sí, ¿cómo no? Hacía ruido como hace un avión. En ninguna de todas las entrevistas anteriores, la señora Doña Esperanza Gómez, ya fallecida, y su nieto Gabriel Gómez, habían dicho que el objeto había sobrevolado su finca rural absolutamente silencioso. Claro. Pero claro, con esa pregunta, Juanjo, le sugirió la respuesta. La mujer ella pensó que eso era lo que el periodista le estaba sugiriendo que dijera, ¿no?
Bueno, ¿qué por error eso está delicado el arte de la encuesta, claro, que es una cosa que se estudia, que cómo hacer las preguntas neutras, cómo esperar a que la persona termine totalmente de contestar, porque, por ejemplo, en el caso de una persona mayor, es altamente probable que vaya haciendo pausas para respirar, para pensar, para evocar en su memoria, pues una persona mayor. Entonces uno tiene que hacer la pregunta y esperar. Ese arte que tenía Hugo Guerrero Martínez,
sí, bueno, era
un famoso periodista y conductor de radio, que sabía hacer los silencios para que el entrevistado tomara fuerza y siguiera.
Sí.
Para que el entrevistado es el que se tiene que lucir, el que tiene que darnos los datos. No sos vos, ni yo, ni Benítez, ni Jiménez del Oso, los que tenemos que inducir al testigo para que diga lo que estamos esperando.
Claro.
Pero esto se aprende, se estudia, no se nace encuestólogo.
No. Y esto, vos fíjate, claro, ¿dónde hay una carrera académica de que enseñen o que se formen los investigadores en esta temática, no? Pues eso,
bueno,
mucho pero autodidacta, pero a veces, fíjate, un hombre de la envergadura de Benítez,
sí,
que tiene una experiencia pocas veces comparable, y comete ese lapsus.
Sí, es llamativo, sí.
Es llamativo, ¿no?
Bueno, a veces el entusiasmo, a veces la emoción de lo que uno está haciendo, y entonces, claro, uno se descuida. Y esto es un error, claro.
Sí. Antonio, basado en la matriz de tu gran investigación, yo siempre lo sabes, que he dicho que uno de los libros más fascinantes que yo, didácticos que yo leí en mi vida, en aquellos primeros pininos donde todo era más sorprendente que realidades, que fue el testimonio oficial de los astronautas. Después de tantos años, en este momento, yo sé que no estás en este momento trabajando específicamente con el tema de la investigación extraterrestre,
pero tampoco lo dejo de lado.
No lo sé, pero por eso te pregunto, ¿cuál es tu visión del futuro cercano, Antonio?
Bueno, para mí lo más importante sigue siendo esos testimonios. Cuando yo escribí OVNIS, los documentos secretos de los astronautas, precisamente porque son los testigos más calificados. Nosotros, vos y yo, venimos de una época en que los diarios o la televisión en blanco y negro, el Canal 7, comentaba que unos camioneros en una noche, en una ruta aislada, en Santiago del Estero, o en San Juan, o en Córdoba, habían sido sorprendidos por el paso de unos objetos luminosos desconocidos que a su movimiento habían detenido a los vehículos. Y esto era una gran noticia. Pero claro, con el paso del tiempo, y justamente esto que vos hablabas en tu editorial, de los escépticos, del temor a lo desconocido, empezaron otras voces. Pero ¿y esos camioneros habrán dicho la verdad? ¿No sería que antes habían parado en alguna posada, comieron pesado y se tomaron un vino? Etcétera. Entonces, digo, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, se resuelve con lo que en la metodología de la investigación social llamamos los testigos calificados. ¿Y cuáles son testigos calificados frente al fenómeno OVNI? Muy simple, aviadores de aviones civiles o aviadores de aviones militares, radaristas y los astronautas. Entonces, toda esa pesquisa que yo hice, donde hemos encontrado que astronautas como John Glenn, como Edgar Mitchell, con quien séptimo hombre en pisar la luna, comandante del Apolo 14, con quien tuve el placer de tomar té durante todo un domingo a la tarde, solos, él con su asistente, yo con la mía, y hablando de estos temas, que después lo vuelco en un capítulo entero de mi libro, Obras del Documento Secreto de los Astronautas, y así muchos otros astronautas, incluso astronautas rusos también, que después de la caída de la cortina de hierro pudieron aparecer en Occidente, ir a los congresos, hablar con nosotros, y todos coinciden en haber visto en el espacio exterior los movimientos de objetos que no son objetos creados por el hombre, que no son objetos astronómicos, o sea, no son ni cometas, ni asteroides, nada de esto, sino que son objetos aparentemente sólidos, metálicos, que reflejan la luz del sol y que tienen movimientos inteligentes.
Ahora, Antonio, cuando Mari me confirmó que nos ibas a acompañar esta noche, yo tenía una pregunta que la tengo guardada para ti hace mucho tiempo. Quizás tú, por lo menos de Argentina, has sido uno de los investigadores que más ha tenido relación con todos los astronautas, especialmente norteamericanos. Yo muchas veces me defiendo como puedo, pero no con los argumentos que tú puedes tener, porque yo nunca, sacando a Brian O'Leary, que acaba de fallecer el año pasado, que me acompañó en el Congreso, y cuando yo hablo de toda esa realidad que nos está planteando José Camilla, de una mira de una luna diferente, con edificios, más allá de los que se mostraron en el documental Mundo Rojo de Benítez, y los periodistas de mi país y los de Colombia me dicen, pero si nunca se fue a la luna. Y esa fue una versión que nació de Estados Unidos. ¿Cuál fue el objetivo de desmerecer la valentía que tuvieron esos hombres que fueron al espacio y a la luna? ¿Qué pensás vos?
Sí, además agregando el hecho de que yo que estuve en Cabo Kennedy, y en Cabo Kennedy hay una especie de museo, entre tantas otras cosas, porque realmente uno ve ahí cosas alucinantes, pero entre tantas otras cosas hay una especie de museo donde están los aparatos que se utilizaron en aquel año en que llegó el hombre a la luna por primera vez, y uno ve eso y dice, a la pucha, qué mérito, porque era la época en que las computadoras eran enormes, en que los aparatos tenían agujas, no había como ahora cosas digitales, qué gran mérito. Bueno, a mí me parece, para contestar tu pregunta, Jorge, a mí me parece que en todas partes, no solo en Argentina, en todas partes, siempre hay quienes quieren desacreditar. Celos, odios y envidias son las tres grandes plagas de la humanidad. Esas son las plagas endémicas, nunca disminuyen. Y entonces apareció un folclore en algún momento donde queda bien decir el hombre no llegó a la luna, es toda una patraña. Ahora, hay una manera muy simple de demostrar que sí llegó a la luna.
A ver.
los astronautas de algunas de las últimas Apolo dejaron en la Luna unos aparatos que sirven para, desde la Tierra, medir la distancia exacta Tierra-Luna, con una gran precisión. Sí. Esos aparatos fueron dejados por las Apolo. Cualquiera que tenga el instrumental necesario los puede activar para medir la distancia Tierra-Luna. Así que, como eso está en la Luna y se puede utilizar, queda claro que alguien fue hasta allá y lo puso. No, sí, no es muy difícil de discutir.
Además,
pero podríamos verlo desde otro lado. Los norteamericanos Armstrong y Aldrin llegan a la Luna en uno de los momentos más álgidos, más importantes de lo que se llamó la Guerra Fría.
Sí, señor.
Imagínate si la Unión Soviética
lo digo siempre,
no iba a conocer que los norteamericanos no habían llegado y que todo eso se había filmado en un estudio cinematográfico hollywoodense.
No
hubieran denunciado inmediatamente.
Claro. Fíjate que ese es un argumento que yo utilizo siempre, Antonio, porque además es claro que la tecnología que utilizaron las dos potencias tenía los mismos principios. Fueron los ingenieros alemanes que se repartieron cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Además también de esa tecnología que tú mencionabas, hay otros investigadores que han denunciado que también dejaron una especie de sonares en la Luna que sistemáticamente registran las vibraciones de la Luna, ¿no? Así que, ¿quién puso esos aparatos ahí? Bueno, te digo que la audiencia está hirviendo con tu presencia,
qué bueno,
Antonio.
Qué bueno. Y yo, tengo, de todos modos, para echar más leña al fuego, diría que lo que tenemos que preguntarnos no es esta tontería de decir que el hombre no llegó a la Luna. No, lo que tenemos que hacer hincapié es en preguntarnos cuál es la razón por la que se dejó de enviar espacionaves tripuladas a la Luna. Esto es lo extraño, esto es lo raro, esto es lo que hay que preguntarse.
Pregunta que
había
se hace
tanto entusiasmo, repentinamente no fuimos más, muy raro.
Sí, pregunta que se hace sistemáticamente, Benítez, también, ¿no? Mira, claro. Acá Nibiru dice: saludos de la comunidad Realidad Omni de la red social de Taringa. Pregunta: ¿es verdad que el Vaticano tiene una biblioteca ultra secreta con textos antiguos de alquimia y satanismo?
El Vaticano tiene una biblioteca secreta, eso es una gran verdad. Uh-huh. Una biblioteca secreta, a ver, más que biblioteca la vamos a llamar como se llama. Se llama el archivo secreto del Vaticano.
Exactamente.
Piensen ustedes que el archivo secreto del Vaticano es subterráneo. Son largos pasillos de varios kilómetros de largo donde están guardadas cosas que vienen desde la época de Jesús para acá. Y sin duda muchas de ellas son cosas que conmoverían los cimientos del catolicismo en general y del catolicismo en particular y del cristianismo en general. Vean ustedes un detalle. Durante siglos nos indujeron a pensar que el Papa Clemente IV había disuelto la orden de los templarios. Hace 4 o 5 años, una investigación hecha por hermanos del Temple, que los hay, en esos archivos, encuentran un documento que aviesamente había estado oculto durante siglos, donde el Papa Clemente IV firma diciendo que no había encontrado ninguna cosa objetable en los hermanos de la Orden del Temple y que, por lo tanto, él no podía aplicar ningún castigo a gente a la cual él encontraba inocente. Nos enteramos casi 800 años después.
Bueno, alguien dijo sobre la biblioteca del Vaticano que si pusieran un texto al lado del otro cubriría 100.000 kilómetros, ¿no?
Sí, 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 sí. Y con documentos que nos harían entender mejor por qué muchas veces pasaron las cosas que pasaron. Porque siempre nos están contando... Yo explico esto en mis conferencias utilizando una expresión de las viejas épocas, de los tenderos, de los que tenían tienda en las viejas épocas, y que hacia fin de año, durante 2 o 3 días, ofrecían unos descuentos, porque dice que vendían saldos y retazos. Bueno, yo digo que la historia que nos han contado, la historia oficial, es una historia de saldos y retazos. Sí. Entonces son pedacitos, cosas que sobran, esto que lo encontré tirado, a ver si alguien lo quiere, pero lo profundo. ¿Qué relaciones, para contestar un poquito más cerca lo que nos preguntan, qué relaciones ha tenido la iglesia con la alta magia blanca, con la alquimia? Cuando uno ve lo que era la misa antigua, no esta después postconciliar, sino la anterior, uno se da cuenta rápidamente que esa misa es más bien todo un ritual de iniciación, casi iniciático de un templario, de un rosacruz, de un masón, el cura oficiando la misa de espaldas, pero mirando hacia oriente, es decir, hacia donde sale el sol.
Sí.
Típicamente iniciático.
Exactamente. Bueno,
historia que es la que nos contaron, que no es la verdadera, y hay otra historia que es la verdadera, que hay que ir descubriendo.
Sí, que es bastante complicada. A ver, otra pregunta, Omar Díez. Pregunta, aclaren por favor el aspecto dimensional. ¿Somos de tercera o de cuarta dimensión? Si estoy en tercera, ¿puedo ver mi plano a alguien de cuarta? ¿Son diferentes planos, los cuales uno no ve el otro?
Lo primero que hay que hacer es definir con precisión de qué hablamos cuando hablamos de 3 o de 4 dimensiones. 3 dimensiones es largo, alto y ancho. Sí. Así que no hay duda que somos seres de 3 dimensiones, porque hasta nuestra vista nos permite ver largo, alto y ancho. La cuarta dimensión, ahí viene la dificultad, porque la cuarta dimensión es el tiempo. Ahora, la percepción que nosotros tenemos del tiempo como algo que va pasando, entonces uno dice el pasado, el presente, el futuro, esta es una percepción, o sea, una captación a través de los 5 sentidos, y por ende es falsa. Todos los grandes físicos, desde Einstein hasta el actual, exactamente Stephen Hawking, el autor de Historia del Tiempo, todos nos hacen, quieren que comprendamos que en realidad los humanos estamos en el tiempo. Es como que hubiéramos caído en un río y nos va llevando la corriente, pero el tiempo es el río. Entonces no es que hay una parte de atrás, una parte de ahora, una parte de mañana del río. Estamos en el río y la corriente nos puede llevar para adelante, para atrás, para el costado, nos puede dejar detenidos un rato en un remanso, después caer a los golpes. Ahora, la percepción, el engaño de los 5 sentidos, de la conciencia, nos hace creer que hay un pasado, un presente y un futuro. Pero ahí está la cuarta dimensión. Y ahí viene el eje o el meollo de la pregunta. Porque si nosotros realmente hay un pasado, un presente y un futuro, es una cosa. Pero si, como piensan los filósofos y piensan los físicos modernos, en realidad nosotros estamos fluyendo dentro del tiempo, bueno, en esa cuarta dimensión puede pasar de todo. Puede haber universos paralelos, puede que nos encontremos con lo que nosotros creemos gente del pasado, lo que nosotros creemos hechos del futuro, y eso explica los fenómenos más difíciles de la parapsicología, como la precognición. ¿Cómo alguien puede conocer un hecho futuro si todavía no se dio? Pero es que no es un hecho futuro, uno lo percibe en la angostura de la conciencia, uno cree que hay un mañana, pero en realidad todo está pasando en un eterno presente.
Y eso no lo tenemos muy en claro. A ver, el amigo Manuel Carballo dice: Jorge Luz, un gran saludo a todos, CEO, y un gran saludo a Antonio, quien sigo sus trabajos, interesante programa. Y pregunta: señor Antonio, ¿qué opina del caso Montegrande?
Ah, tema interesante, pero sobre todo interesante por lo que pasó, sí. ¿No es cierto? Por la forma. A ver, ha sido nuestro Roswellito.
Sí.
Ha sido nuestro Roswell pequeño,
Antonio,
y actual,
Antonio,
del siglo XXI.
Permíteme. Dije, sí, que todo lo que ocurrió el año pasado en Monte Grande tenía el vivo patrón de Roswell.
Absolutamente. Lo que pasa, digo, Roswellito, porque parece que, claro, fue una cosa más pequeña en cuanto a dimensión, pero además la manera, en fin, yo lo que digo siempre es, no hay que insultarnos la inteligencia. Uh-huh. Es muy feo insultarnos la inteligencia. Entonces, uno observa lo que ha pasado, que no sabemos con exactitud qué pasó.
No,
ver, ¿qué fue? ¿Un vehículo extraterrestre siniestrado? Puede ser. ¿Fue un minúsculo antimateria? Puede ser. ¿Fue un misil de alguna prueba que se estaba haciendo? Puede ser. Puede ser. Lo que no puede ser es la explicación que dieron. Lo que no puede ser es que explotó una garrafa y resulta que volaron 10 o 12 autos, 5 paredes, no.
Un cuarto de manzana.
Una garrafa, no, claro, un cuarto de manzana. No, cuando explota una garrafa no pasa eso. Y tampoco pasa que después van los grupos de investigación oficiales del Estado argentino, y resulta que, al mejor estilo de lo que se ve en las películas norteamericanas, cierran todo, tapan todo, entran con escafandras aislados porque podría haber una contaminación.
Uh-huh.
Es contaminación de garrafa.
Exactamente.
Nuestro querido amigo Víctor Sueiro hubiera dicho, me están jodiendo. Pero claro,
es cierto que nos están jodiendo.
Pero claro, porque no me pueden decir esa tontería.
Claro, a veces hay gente que se espanta por los términos que usamos nosotros los argentinos, pero hay cosas que tienen que ser gráficas, no le puedes estar buscándole la vuelta, ¿no?
Sí. Sueiro para esas cosas usaba esa especie, me están jodiendo. Bueno, yo repito lo de mi amigo, es verdad.
Antonio, antes de despedirte, hay una buena pregunta de un gran amigo también de la audiencia, que dice, ¿qué tipo de protagonismo tiene la realidad ONI con los cambios que se avecinan respecto a la evolución de la raza humana? Interesante pregunta.
Montero. Sí, a ver, lo que pasa es que yo tengo que decir cuál es mi idea de por qué los extraterrestres vienen por estas zonas. Lo he escrito, lo he publicado, lo digo y lo voy a repetir nuevamente. Yo estoy convencido que en algunos tiempos remotos, ahí sigo, pero totalmente, los dichos de Erich von Däniken, los extraterrestres vinieron a esta parte del universo, a este sistema solar, y al menos en la Tierra hicieron un experimento donde encontraron a los grandes simios, les produjeron unas mutaciones genéticas buscando una evolución. Después de muchos miles de años, de unos millones de años, esos homínidos que surgieron de esa mutación seguían en homínidos, no evolucionaban. Entonces allí hicieron una segunda mutación genética, y es lo que no pueden explicar ni antropólogos ni biólogos, nadie puede explicar en la ciencia, por qué repentinamente aparecen los homínidos hace millones de años, y por qué después de millones de años de homínidos que no evolucionan, hace poco, entre 150.000 y 50.000 años atrás, aparecen formas de Homo, el Homo sapiens, el Homo habilis, etcétera, que devienen en esto que somos nosotros hoy. Que si alguien pregunta, ¿y qué somos nosotros hoy? Bueno, una plaga que está destruyendo el planeta Tierra, de eso no hay ninguna duda.
Sí.
Pero, claro, sí, de eso no hay duda. Pero esa es la mejor demostración de que somos una especie implantada, una especie artificial. En la naturaleza, todo depredador, como somos los seres humanos, tiene alguna especie en contra que lo limita. Nosotros somos depredadores que nada en contra. Depredamos y seguimos. O sea, somos resultado de un experimento. Entonces, esos extraterrestres que no se comunican oficialmente con nosotros por la sencilla razón de que somos un experimento, están investigando la evolución. Y esto que está pasando, todo esto que estamos viendo, el tercer milenio, las profecías mayas, todo esto tiene que ver con esa evolución. Ahora, algunos, como por lo menos quien les habla, conscientes de esto, queremos ser únicos e irrepetibles, queremos desarrollar todas estas potencialidades parapsicológicas, espirituales, que nos han dado. Porque para algo las tenemos, las vamos a aprovechar, ¿sí? Vamos a dar la batalla. Pero eso es lo que pienso de la relación entre los visitantes extraterrestres y nosotros.
Bien. Te le pido con un comentario de un amigo tuyo, que se llama Andrés León, desde el Face. Todo el tiempo se puede ver el mismo tiempo, presente, pasado y futuro, citando al doctor Las Heras en el programa. Interesante teoría, me hace recordar que la serie Fringe, se la recomiendo bastante a los que les gusta la ciencia ficción, donde los observadores siempre se encuentran en los grandes sucesos de la humanidad, o sea que ellos pueden ver los tiempos al mismo tiempo. Saludos, doctor. ¿Qué tal? Un lindo
jeroglífico, ¿no? Muy agradecido.
Bueno, Antonio, se nos fue el programa como un vértigo. Jorge, la audiencia está aplaudiendo, nos están saludando desde México, desde Caracas, bueno, toda la gente que nos acompaña noche a noche en este programa. Pero no puedo despedirte antes de hacerte una invitación.
Con gusto.
Que nos acompañes en el próximo congreso.
Pero sí, ¿qué fecha tenemos?
2, 3 y 4 de noviembre.
Bueno, yo ya lo agendo y ya contá conmigo. Ahí voy a estar, 2, 3 y 4 de noviembre.
Bueno.
Y un abrazo grande a toda esta audiencia, que esto es lo que nos permite el tercer milenio, algo impensado. En otras épocas. Estamos hablando y comunicándonos con gente de todo el mundo. Así que un abrazo grande para todos. Jorge, para vos, para Luz, abrazo grande y bueno, cuentan conmigo cada vez que sea necesario.
Bueno.
Y estaremos en el congreso desde ya.
Fraterno abrazo, Antonio, buenas noches y gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Bien, un amigo, lo dije, un gran amigo con quien compartimos charlas, sus continuos viajes, siempre, ahora no tan más espaciado, pero Antonio fue un enamorado de Capilla del Monte de toda la vida. Alguna vez me llevó de la mano a ver una investigación que ya había hecho en la famosa Piedra del Zapato, donde paso a paso me fue mostrando los hallazgos. Es una piedra ritual de los aborígenes del lugar, los comechingones. Encontró un lugar donde él decía acá se hacían baños de algún tipo, quizás de bautismo, como lo podían hacer los aborígenes de aquel entonces. Un lugar donde se veía claramente como una especie de altar, donde él decía que el jefe de ese grupo aborigen daba su especie de sermones, ¿no? Una cosa maravillosa que está ahí olvidada de la mano de Dios, como tantas cosas en Capilla del Monte. Este es un pueblo que muchas veces hasta me parece que ha sido como maldecido, ¿no? Por la estupidez. Pero no ha perdido. Las cosas están ahí y siempre serán pasibles de que vuelvan a la luz. No quiero cerrar el programa sin mencionar los mensajes que nos han enviado. Ricardo Moyano, saludos desde México, muy buen programa. Pablo García, saludos desde Ecuador, muy buen programa, muy interesante. Genial programa, nunca me lo pierdo. Muchas gracias, son el mejor programa que trata este tema apasionante. Centro Holístico Pinar publicó en Karina, Ábalos, bellísimas tus palabras hacia don Jorge. Alberto Suárez, namasté, amiga. César Acosta, un saludo a don Jorge Suárez, primero que se recupere pronto, escuchándolo desde México. Bueno, a ver qué nos quedó acá pendiente. Nada más. Así, Pico Radio, un maestro, Antonio Las Heras, no te quepa la más mínima duda. Aparte, un nivel intelectual de un investigador como pocos, ¿eh? Solamente voy a mencionar una cosa. Fue director por mucho tiempo de la biblioteca literaria de Buenos Aires, ¿eh? Donde están los mejores autores literarios de nuestro país. Manuel Carvalho, felicitaciones, me encantó el programa. Omar Díez Gutiérrez, igual desde Venezuela. Bueno, sí, realmente a mí cada programa que hacemos con estos amigos tan, tan cálidos, tan inteligentes, con tanta información, de los cuales me he nutrido, porque todos ellos de alguna manera, en mi más absoluta ignorancia en los comienzos, sirvieron para que yo tuviera una posición que pretende ser coherente a un tema tan complicado. Así que yo disfruto igual que ustedes de los programas, créanme, no me pesa. Digo a muchas veces, y lo comentábamos con Marito Gorosterra Sur, que alguien me sugirió, que jamás pensé hacer un programa diario, jamás. Lo hacíamos los domingos en la mi querida y recordada FM Astral. Pero alguien de pronto me dijo, subliminalmente, ¿por qué no todos los días? Y acá estamos, de lunes a jueves, más el viernes con el programa de televisión. Y lo disfrutamos. ¿Nos fatiga? Por supuesto. Pero sabemos que estamos haciendo el trabajo, que nuestro, el trabajo de servicio que nuestra realidad nos propone todos los días. Si a ustedes les sirve, fantástico. Si no, como digo siempre, simplemente habrán pasado un rato amable. Nada más. Un abrazo grande, que Dios los bendiga, y será hasta mañana, jueves, el último programa de Alternativa Extraterrestre de la semana, a la hora de siempre, 22 horas. Tengan ustedes muy buenas noches. Ah, que bel vivere, che bel piacere, che bel...